Seguimos con la revista de Derecho. Ahora José Tomé, profesor de Derecho Procesal, comenta las características de un importante instrumento procesal, como es el embargo. Bienvenido y buenas noches, profesor Tomé.
Buenas noches. El embargo es una medida procesal que tiene una gran implicación en todos los procesos, pero que especialmente se regula y se aplica mucho en el proceso civil. Puede definirse al embargo como el instrumento procesal de carácter real mediante el que unos bienes pertenecientes al sujeto pasivo de una pretensión procesal quedan afectos a un proceso para la ejecución de la resolución judicial en la que se imponga el pago de una cantidad de dinero a una persona determinada. En esta definición se pretenden recoger las notas características del embargo, que son las siguientes. Primera, es un instrumento procesal, ya que se adopta en un proceso o para un proceso que va a iniciarse. Ha de ser siempre adoptado en virtud de una resolución judicial. Es decir, es el juez competente el que, previo análisis de la petición de una parte, decreta el embargo si considera que se dan los requisitos exigidos por la ley para ellos. En este aspecto es donde aparece con claridad la diferencia entre el embargo y la hipoteca, pues mientras que en la hipoteca son los contratantes los que voluntariamente sujetan un bien al cumplimiento de una obligación, en el embargo es el juez el que coactivamente sujeta a los bienes del deudor al cumplimiento de una obligación impuesta en una resolución judicial. Obsérvese que decimos en esta primera nota que el embargo se adopta en un proceso o para un proceso, ya que nuestra legislación ha admitido siempre dos tipos de embargo en referencia especial al proceso civil. Primero, el embargo preventivo y segundo, el embargo ejecutivo. El embargo preventivo es una medida cautelar que se adopta para garantizar el cumplimiento de una posible sentencia condenatoria, y por ello puede adoptarse no solo ante la presentación de la demanda, sino con anterioridad a la presentación de la misma o incluso después de presentada y admitida la demanda, pero siempre antes de que se dicte sentencia. En todos estos casos se pretende asegurar el cumplimiento de una posible sentencia, es decir, de una sentencia que no se ha dictado todavía. El embargo ejecutivo, por el contrario, es una medida que se adopta una vez que se ha dictado sentencia condenatoria y consiste en la afección de unos bienes concretos del condenado para que la ejecución procesal pueda llevarse a efecto. Consiste, ni más ni menos, en determinar unos bienes concretos del deudor que van a venderse con el fin de obtener dinero suficiente para poder pagar su crédito al vencedor del pleito. Estos dos tipos de embargo se concretan con absoluta exactitud en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, que dedica al embargo de bienes el capítulo tercero del título cuarto, titulado de la ejecución denaria, de su libro tercero, artículos 584 al 629. En este aspecto es de destacar que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento de 1881 es altamente positiva, ya que en la vieja ley se regulaba el embargo preventivo, en el embargo del juicio ejecutivo, en el embargo preventivo propiamente dicho, y después se refería la ley a él en el embargo de la ejecución de sentencia. Es decir, a diferencia de la vieja ley que quedará derogada a principios del 2001, se regulaba el embargo en el juicio ejecutivo como medida cautelar y como medida de ejecución. La novísima ley regula conjuntamente todas las cuestiones que plantea esta institución. Sistemáticamente, pues, hay que destacar la novísima ley frente a la fragmentaria resolución de la ley de 1881. Aludimos también en la definición que hemos dado al carácter del real del embargo. Con ello queremos decir que el embargo tiene que recaer sobre bienes que existan en el patrimonio de una persona y que tengan un valor económico efectivo. Pero no todos los bienes del sujeto pasivo del proceso, es decir, del condenado o del demandado, son embargables, pues todas las legislaciones y todas nuestras leyes procesales han admitido la existencia de bienes inembargables. En este sentido, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil con mayor precisión, pero siguiendo un criterio análogo a la ley derogada, distingue entre bienes absolutamente inembargables y bienes inembargables del ejecutado o demandado. Es decir, bienes absolutamente inembargables y bienes relativamente inembargables en relación con una persona determinada. Entre los primeros cabe citar los bienes que no pueden venderse, los derechos accesorios que no pueden enajenarse con independencia del derecho principal y los bienes que carecen de contenido patrimonial. Entre los segundos están el mobiliario de la casa, las ropas y en general los bienes necesarios para atender a la subsistencia digna del ejecutado, así como los libros o instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del embargado. También este aspecto, la nueva ley mejora al anterior, que como saben ustedes, hablaba todavía de la inembargabilidad del lecho cotidiano del deudor o de las ropas. Este beneficio de excluir determinados bienes tiene un origen histórico importantísimo. Es el beneficio en competencia, del que ya aludía el artículo 1449 de la ley de enjuiciamiento civil y se recoge en el artículo 592 de la novísima ley que empezará a aplicarse el año que viene. Salvo los bienes inembargables, hay otros que tienen este carácter en virtud de leyes especiales, como los bienes del Estado, los bienes del ayuntamiento, los bienes de las comunidades autónomas, todos los demás bienes del deudor que existan realmente y que tengan un valor patrimonial son embargables. Nuestra moderna ley de enjuiciamiento civil, eliminando algunas imprecisiones terminológicas de la anterior, alude expresamente al embargo del dinero, a las cuentas corrientes, a los créditos, a los títulos valores, a los instrumentos financieros, a las joyas, a los objetos de arte, a los intereses, rentas y frutos, a los muebles, a los bienes inmuebles, a los semovientes, a los sueldos y pensiones, dentro de unos límites marcados de la ley. Es decir, con ello queremos decir que los sueldos y pensiones no son embargables en su totalidad, sino siempre y cuando que superen aquellos límites máximos que la ley establece. También en la nueva ley se alude al embargo de empresas que ya en la legislación anterior estaba reglamentada en un decreto ley surgido fuera de la ley de enjuiciamiento civil. Pero estos bienes, salvo que las partes del proceso hayan pactado lo contrario, solo pueden embargarse siguiendo el orden marcado por la ley. Sistema que tiene antecedentes históricos importantes es el beneficium ordinis, muy destacado y que subsiste en nuestro derecho no solo por razones de economía procesal, sino por el deseo del legislador de causar el menor daño al deudor. A estos mismos fines responden otras instituciones. El embargo como medida coercitiva que perjudica como natural un derecho de propiedad fundamental en el deudor está sometido a determinadas prohibiciones y limitaciones. Así existen las siguientes. Primero, la prohibición de que se embarguen bienes como cuyo previsible valor exceda del importe de la deuda, intereses y costas. Este principio ya se ha aplicado por nuestro juzgado, aunque no estaba recogido en la ley de enjuiciamiento civil anterior. En cambio, la moderna sí que la recoge en el artículo 584. Se pretende, como es natural, evitar que por una deuda pequeña se pueda embargar un bien que vale muchísimo más dinero. Por supuesto, en el caso de que no haya otro, este bien podrá ser embargado. Y segundo, la posibilidad del deudor de evitar cualquier tipo de embargo si consigna la cantidad exigible. Este derecho del deudor, que ya se admitía por la derogada ley de enjuiciamiento civil, sufre una limitación en la novísima, pues mientras que en aquella se permitía que el embargado evitase el embargo consignando la cantidad reclamada o dando fianza para responder de la misma, la novísima ley alude exclusivamente a la consignación y olvida la fianza, aunque la ley moderna permite expresamente, como ya se hacía en la práctica judicial, que la consignación pueda hacerse en cualquier momento del proceso, en cuyo caso se alzan los embargos trabados. Es decir, que si el deudor por motivos económicos no puede consignar el importe de la reclamación en el momento del embargo, se le permite que con posterioridad y en cualquier momento pueda prestar esta consignación, en cuyo caso el embargo se traba. se recoge también en la definición la nota de que el embargo ha de recaer sobre bienes pertenecientes al deudor, es decir, al demandado o futuro demandado, si se trata del embargo preventivo, o al considerado por la, o al condenado por la sentencia, si se trata del embargo ejecutivo. Y para garantizar este aspecto, la novísima ley de enjuiciamiento civil, siguiendo un sistema mejor que el anterior, sin duda alguna, introduce innovaciones tendentes no solo a que no se embarguen bienes de tercero, sino a impedir que no puedan embargarse bienes con la sola alegación de que no son del deudor. Si el juzgado tiene motivos racionales para entender que los bienes a embargar pueden pertenecer a un tercero, y esto es una innovación de la nueva ley, ordena que se le haga saber a este tercero para que en 5 días pueda dar razones, y si no las da o estas no son suficientes, el juez ordena el embargo. Si por el contrario da razones y aporta documentos justificativos de su derecho, el juez, oídas las partes, decide lo que procede, es decir, ordena que no se practique el embargo si considera que los bienes son del tercero que reclama. Si el embargo se ha realizado en bienes que un tercero afirma que son suyos, el medio de oposición que el tercero puede utilizar recibía en la ley pasada y recibe en la moderna el nombre de tercería de dominio, institución de gran aplicación y que presenta unas características esenciales que no son de este momento analizar. Igualmente, recogemos en la definición la nota más característica del embargo, es decir, que mediante esta actuación judicial, unos bienes concretos queden sujetos a un proceso civil concreto, en el que puede dictaminarse o dictarse sentencia, o cuando ya se ha dictado, una resolución en la que se imponga a una persona el pago de una cantidad de dinero. Muy bien, buenas noches.